Perfecto, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanismo. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de conflictos, de guerras en África. Y lo vamos a hacer con un especialista, él se llama Federico Aznar Fernández Montesinos. Es capitán de fragata de la Armada, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IES, y profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDEN. Además, es autor de, entre otros libros, el último, La Guerra, Teoría para Comprender los Conflictos del Siglo XXI, y está a punto de salir y de estar ya en las librerías, Geopolítica, Claves y Tendencias. Pues estaremos dentro de nada con Federico Aznar hablando de la tipología de los conflictos en África, conflictos en África, la polemología. Si queréis saber qué es la polemología, esperar unos minutos y Federico Aznar nos lo va a explicar. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar. Va a ser un programa muy interesante porque esto es Y aquí comienza Africanismo.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
حبيبتي لذيذة وعزيزة ليلة شفت القمر بدية دية حبيبتي لذيذة وعزيزة ليلة شفت القمر بدية دية لذيذة بلونة لذيذة فلونة أو لذيذة عيونة أو لذيذة عيونة دلوا لسنونة يا رب تصونة يا رب تصونة دلعزيزة ليلة شفت القمر بالدهية يا ربي أتجه في حبي منيت يا ربي أتجه في حبي أتجه في حبي بالعزيزة ليلة شفت القمر بالزهية هي كمان قلبي سلمت هدية وانا كمان قلبي سلمت هدية للعزيزة ليلة شفت القمر بالدهية جهزت رمزية وانا كمان قلبي سلمت هدية وانا كمان قلبي سلمت هدية سلمت هدية للعزيزة ليلة شفت القمر بزهية هي حبيبتي لذيذة وعزيزة عليلي شفت القمر بزهية هي
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información, al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias con nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Somalia y Etiopía. El presidente de Somalia acusa a Etiopía de hacerse con el control de los aeropuertos de su país. En una entrevista con el canal de noticias Al Jazeera, el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ha intensificado sus críticas a Etiopía acusando al país vecino de buscar un acceso ilegal al mar a través de un controvertido acuerdo con Somalilandia y un injerencia militar dentro de las fronteras de Somalia. Mohamud destacó la supuesta toma por Etiopía de aeropuertos en la región somalí de Gedo y su suministro de armas a las tribus locales, acciones que describió como intentos de sembrar la discordia, difundiendo información errónea sobre las intenciones de Egipto en Somalia. Además, subrayó que las acciones de Etiopía, incluido un acuerdo con el líder de Somalilandia destinado a establecer un corredor marítimo de 20 kilómetros para fines militares y comerciales, son violaciones flagrantes de la soberanía nacional. Por otra parte, Etiopía defiende en la ONU el acuerdo con Somalilandia y pide cooperación regional. Tayasque Selassie, ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, defendió un polémico memorándum de entendimiento de su país con Somalilandia ante las Naciones Unidas. El acuerdo, que pretende garantizar el acceso marítimo de Etiopía, país sin litoral, ha provocado tensiones con Somalia, que afirma que el acuerdo vulnera su soberanía. Durante su intervención ante la Asamblea, Asque Selassie subrayó que el objetivo del acuerdo es el crecimiento y la prosperidad compartida en la región, señalando que existen acuerdos similares con otros estados. Además, destacó la contribución de Etiopía en la lucha contra el terrorismo dentro de Somalia. El discurso etíope se produce en medio de un aumento de las tensiones regionales con Somalia, intentando recabar apoyo internacional contra lo que percibe como una anexión de su territorio. La Unión Europea ha concedido ayudas a los países del Sahel afectados por las recientes inundaciones. Los países que recibirán la financiación serán Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Camerún. El importe se redistribuirá de la siguiente manera. Chad recibirá 1.000.000 euros, Níger 1.350.000 euros, Nigeria 1.100.000 euros, Malí 1.000.000 euros, Camerún 650.000 euros y Burkina Faso 300.000 euros. En total se calcula que la colaboración abarcará a un total de 4,4 millones de personas. Esta financiación se suma a los 232 millones de euros de ayuda humanitaria ya asignados a estos países desde principios de año. Apollinaire Kielén de Tambela, primer ministro de Burkina Faso, se reunió recientemente con el embajador ruso en Ouagadougou, Igor Martinov, y durante la reunión el estadista africano abogó por la adhesión de su país a los BRICS, grupo conformado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya en junio de 2023, Burkina Faso y la Alianza de los BRICS firmaron un protocolo de acuerdos de cooperación para intensificar la cooperación en varios aspectos, incluyendo la economía y la energía. Hayati Zamel, un empresario candidato a la presidencia de Túnez, fue condenado a 12 años de cárcel al ser declarado culpable en 4 casos de implicación vinculados a la falsificación de patrocinios. Zamel ya había sido detenido a principios de septiembre y puesto en libertad días después. No obstante, se produjo una nueva detención bajo orden del Tribunal de Gendouba. La instancia superior independiente para las elecciones, el ISIE, órgano electoral de Túnez reformado por el actual presidente, solo había permitido a 3 candidatos optar a las elecciones presidenciales. Además del encarcelado Zamel, optan a la carrera electoral el actual presidente Kais Saied y Zuhair Makhzawi, un antiguo diputado de 59 años, secretario general del socialdemócrata Movimiento Popular, que apoyó a Saied en 2021 al destituir al gobierno y disolver el parlamento en lo que fue reconocido como un golpe de Estado.
¡Africanía!
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 Last December, you won't come closer. Say what is the matter? You send a soldier, say go fire. If I no give him number, you want to be my lover. I say your father, I repeat I'm your father. Oh, see me see wala, I don't tire. Oh, oh, I tell my mama tell my papa. She say see me see wala. So I go, so I come, so I do what you want, but don't fall in love with me. So I go, so I come, so I do what you want, but don't fall in love with me.
We are stand at attention. I'm talking to you, you are respond. Give me your curry mess. How can you be asking me question? You know they look face so. It's like you don't know my name, no. Mo fe ka ma date though. Hey, to pe ni boyfriend o leto. Now me say so. See I stand, I balance. Because I'm a chief lieutenant. You know see my car, it's German. You know see the swag, gallant. See many they claim I'm madam. But I know these babes from madam. They just want to follow the ladder. They know that nobody's badder. She say why ain't they flex like happy gym. Make it a hope, they dare, they dream. You see by force to be with him. Is this a military regime? I be such a man, I say stand at ease. Jury dollar, my feet by letty. It's only me, there's no confetti. I will make it rain like it's confetti. Show my body, show till love berry. I will take you and your happy. No mess up, now I holla. I'm a Hitler, I'm a Basha. You better respect how they run the town. Even there I go, no fit turn me down. See weapon, where you carry. Come and be general in my army.
So jago, so jago, so jago. Do what you want, but don't fall in love with me. So jago, so jago, so jago. Do what you want, but don't you fall in love with me, Mr. Soldier. Me I the one guy, she is it by force. You the form superpower.
Yeah, I'm super, I get power. Wagba paper, wafi shower. I get babes, the age of your mama. So just stop him, this your drama.
See this man, I say your father.
Who ya repeat him?
Your father, oh, see me, see wala. I don't enter yawa, oh.
Oh yes, now yawa where you enter. It's a one chance. I tell you no man overthrow man from this romance. Only could attack.
So jago, so jago, so jago. Do what you want, but don't fall in love with me. So jago, me I know they do. So jago, fight another boo. Just don't fall in love with me. So jago, me I know they do. So jago, me I know they do. So don't you fall in love, money? Don't you fall in love?
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Encantada de tenerte con nosotros en Africanía. Tenemos hoy a Federico Aznar, militar, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, escritor y autor de numerosos artículos y libros. Es el autor de La Guerra, teoría para comprender los conflictos del siglo XXI, y ha escrito recientemente también la edición de Cuadernos de octubre de 2024 para CIDAF. En su libro comentas que la polimología, que es el estudio de la guerra para la resolución de los conflictos, se puede aplicar para las guerras. ¿Crees que es aplicable tanto para las guerras occidentales como para las africanas?
Sí, absolutamente. En primer lugar, tenemos que entender lo que es la guerra. Podríamos plantearnos una guerra como una sucesión de batallas: el que gana todas las batallas gana la guerra, pero sabemos que eso no es así. Que Francia en Argelia ganó todas las batallas, pero perdió la guerra. Y lo mismo le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Podríamos plantearnos la guerra como una actividad en derecho. Comienza con una declaración, se desarrolla de un cierto modo y acaba un tratado de paz. Pero Estados Unidos utilizó la fuerza hasta 1985 en 242 ocasiones y declaró la guerra en 5. La última vez que declaró el Reino Unido la guerra fue en 1942 contra Siam. El ejército que mejor cumplió las normas de la guerra fue el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente desde Versalles no hay tratados de paz. La Segunda Guerra Mundial no tuvo tratados de paz. Podríamos plantearnos la guerra en términos económicos, pero ¿qué hacemos con Bin Laden? Y en términos religiosos, y la guerra por los recursos que han asolado África. Y es que la guerra no es una actividad jurídica, religiosa, económica, militar. La guerra es una actividad política que solamente tiene un sentido político, y el que no la entienda en sentido político se equivoca radicalmente. Y ese sentido político, en África también hay política. Es que la guerra que describía Tucídides en la guerra del Peloponeso, esos modelos de guerra, aunque las herramientas sean otros, pues la guerra, eso se hace con los instrumentos de los que dispone una sociedad. Vale también para las guerras que se están dando en África, pero hay que entenderla de un modo político. Y había incluso una definición médica de guerra, que era epidemia de politraumatismos, más de la media politraumatismos. La dio un doctor ruso.
En este caso, en África, que también hay influencia y como se ven conflictos de grupos como Boko Haram o Akim, ¿la concepción que tiene el Islam y el concepto de yihad es aplicable para estos conflictos?
Bueno, la palabra yihad significa esfuerzo. Venimos del pequeño yihad al gran yihad. El pequeño yihad era la guerra. El gran yihad es el esfuerzo por la propia superación. Es un dicho de Mahoma que citaba mucho Jomeini. Pero hay que entender que el Islam son 2.000 millones de personas distribuidos por 3 continentes y es una religión que se asocia a una cultura. Entonces existen muchas concepciones de lo que es el Islam, y lo que ha pasado es que con la globalización se ha puesto en contacto el norte con el sur, el este se ha puesto en contacto con el oeste, y el Islam en cierta medida ha iniciado también un proceso de racionalización cultural sobre determinados modelos, que es el de los radicales, se presenta como la ortodoxia, pero no es el más ortodoxo, sino el más exigente, que es un concepto distinto de lo que es ortodoxia, una confusión muy común. Entonces, pues, el profeta Mahoma introdujo la guerra, su concepción de la guerra en el Corán, y de esta manera, en el siglo VII, la guerra quedó limitada en sus más altos términos, los religiosos. Y luego, pues, hubo una jurisprudencia que sirvió a su conceptualización. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra es política, es decir, la teología te puede ayudar a comprender a grupos como el Daesh. Pero las conductas de estos grupos son conductas intrínsecamente políticas y que precisan de un análisis político para ser comprendidas rectamente.
En este sentido, el análisis político, de alguna manera, la política sigue siendo un discurso y sigue siendo una narrativa. Tanto guerras asimétricas como terrorismo, en este caso del Daesh o de otros grupos, tanto en África como en el resto del mundo, hay casos en los que estas narrativas, estas narraciones o discursos se pueden llevar a una vía muerta y que finalice el conflicto. ¿Qué ejemplos te vienen a la mente en el pasado o en el futuro que veas que pueda suceder esto?
Bueno, hay que entender lo que es una narrativa. Una narrativa es una selección de hechos y referencias que generan el espacio ético que hace posible la violencia. Las narrativas no describen la realidad, sino que la crean. La palabra terrorismo surge de un discurso de Robespierre en la Asamblea Nacional que ligaba la virtud, sin la cual el terror estaría, no tendría sentido, al terror, sin lo cual la virtud estaría indefensa. De esta manera, el discurso político y la metodología violenta quedaban ligadas. El terrorismo no es sino una narrativa sangrienta. No se trata de generar muchos muertos, sino de tener a mucha gente mirando y cambiar las claves de una sociedad. Hacerse presente en la mente y plantear un problema de otra manera. ¿Cómo acabar con las narrativas? Acabar con las narrativas es difícil, porque las narrativas son muy refractarias, porque tú tratas de influir sobre ellas por los medios de comunicación, pero no te escuchan a ti, se escuchan medios que son afines. Y la clave de las narrativas es la siguiente, es lo que ellas tratan de silenciar. Lo que hacen las narrativas es establecer la agenda informativa, los temas que son relevantes y los que no. Hay una entrevista muy interesante que le hicieron a un etarra, alguien haciéndose pasar por un medio afín. Bueno, ¿usted qué opina de las personas que ha matado? Yo no opino, no eran personas, eran soldados. Yo mataba soldados. Pero ¿y sus familias? Yo no miro a las familias, es el soldado, porque esto es una guerra. Oiga, si usted me pregunta sobre si son soldados, sobre mi grupo político, sobre estas cosas, usted me tiene que preguntar por el sufrimiento del pueblo vasco, por las torturas, por la presión que sentimos por el Estado español. Esas son las preguntas y no estas otras. ¿Y por qué hace esto? Porque si una narrativa considera otros elementos que no están en ella, se debilita porque es muy frágil y se desmorona. Y luego la violencia, cuando la narrativa desaparece, queda convertida en un fenómeno incomprensible y ditirámbico. En el caso de España, pues el de ETA, hoy en día cuesta trabajo, y no ha pasado mucho tiempo de aquello, entender cómo en democracia pudimos tener tal número de muertos aquí en España provocados de semejante manera. Y pasará más tiempo y será menos comprensible. Y eso en África también pasa.
Has comentado los medios de comunicación y el periodismo en este aspecto. ¿De qué manera los grupos terroristas en África utilizan la propaganda, medios de comunicación, redes sociales para...
El caso más claro que se me ocurre es las masacres en Ruanda. Entre Hutus y Tutsis, el uso que hizo el gobierno para activar la fractura entre grupos humanos que convivían y que llevaban a personas a matar a los niños de su vecino, que es una cosa dantesca. Ya lo vuelves fuera de esa vorágine, ese proceder pues no se entiende. Y bueno, el papel de las narrativas en el Daesh y en los grupos islamistas es muy relevante. El problema del terrorismo no es la violencia que ellos practican, sino la fortaleza de la narrativa. Y esta fortaleza, la fortaleza de la narrativa de estos grupos es grande porque entroncan con una tradición a la que suplantan, que es el salafismo. Salaf el Salif, los antepasados piadosos. Una concepción del Islam que retrotrae a sus primeros tiempos, al siglo VII, como si vivieran en el siglo XXI o en el siglo VII, fuese lo normal y lo natural. Por eso las ejecuciones que hacía el Daesh pues tenían cámaras y hacían un relato con la ejecución, tenían guionistas y luego tenían un aparataje de distribución muy importante, porque no es tanto el hecho en sí como la publicidad y el efecto, la imagen que se obtiene. 50 muertos en una selva no sirven de nada, pero un muerto en una ciudad bien fotografiado pues sí resulta políticamente relevante.
En este aspecto, la visión que has comentado, la visión externa del conflicto, no a nivel de conflictos, pero Rusia y China, por ejemplo, todas las acciones que están realizando en África, algunas se ven más por los medios de comunicación, otras no. En el caso de Rusia, a nivel más militar, pues, utilizando el grupo Wagner, y China más a nivel económico, ¿crees que estas acciones se pueden considerar, dependiendo de con quién se hable, soft power o hard power?
¿Qué es el soft power? El soft power es atractivo cultural y por el régimen político. ¿Y qué es el hard power? El poder militar y el poder económico. Yendo en concreto al caso de Rusia, Rusia se ha reposicionado en África, situándose en el patio trasero de Europa y planteando un nuevo frente, y además echando a los franceses. ¿Por qué lo han hecho eso? Porque ellos utilizan la violencia de un modo lato. Matan a 7 y dicen, pues ya son 7 problemas menos. Y eso en el corto plazo es así. Pero es que resulta que esos 7 tienen 10 hermanos, 14 primos, y eso en el largo plazo es mucho peor. Ofrecen soluciones a corto, pero en el largo plazo van a tener consecuencias. Y además obtienen recursos, en concreto oro. Oro que es muy importante para Rusia, para con vistas a escapar de las sanciones de Occidente. El caso de China es distinto, porque ella plantea un préstamo con contrapartidas políticas y que si no se producen impagos se los quedan ellos. Entonces, bueno, pues te encuentras que lo que está pasando en África refleja el cambio de orden que se está produciendo en el mundo. En términos de PIB paridad por adquisición, el 18,5% del PIB mundial es China, el 14,8% del PIB mundial es Estados Unidos, el 14,6% Europa. Es decir, Europa y Estados Unidos, si quieren proyectarse, necesitan ir juntos, porque si no, eso es muy difícil. Y esta pérdida de poder, esto significa que la suma de los tres es inferior al 50% del PIB mundial. Eso Y esto pues ha dejado un margen de actuación a los países africanos y nos permite incluso hablar de una idea que es el sur global, que es heredero de los 77, en los antiguos no alineados, y con su ascenso el poder de Occidente se divide. Eso explica que a la hora de condenar el ataque de Rusia a Ucrania, solamente hubiera 17 estados, nada menos que 17 estados de los 54 que constituyen África, que se abstuvieran de esa condena. Y en cuanto al poder de China en la región, me parece que solamente Suantia únicamente es el único país que reconoce a Taiwán. ¿Por qué? Porque este tipo de préstamos incorpora contrapartidas políticas. Tú no puedes deberle mucho dinero a un país y luego actuar en modo contrario a los intereses de aquel. Entonces, esta pérdida de poder de Europa en África, hay que volver a África. África es un reto para Europa. Es un continente muy cercano a nosotros, pero culturalmente muy distante y que cada vez tenemos que tener más en cuenta.
Se está viendo actualmente que África, dentro de lo que has comentado, que está más alejada de Europa, al final algunos países en otros campos están intentando no competir, pero participan también, como es el caso del envío de satélites por parte de Uganda, Túnez y Kenia recientemente. El espacio exterior se está viendo como un nuevo teatro para las relaciones internacionales, geopolítica y en el ámbito militar. ¿Cuál crees que es el futuro de este escenario, tanto a nivel militar como en otros ámbitos, para los que, por ejemplo, Uganda y el resto de los países africanos han utilizado los satélites, que no solamente militar, también a nivel de cultivos, a nivel medioambiental?
Bueno, es que el espacio exterior es un espacio muy relevante. El 60% del PIB mundial está basado en sistemas que se apoyan en el espacio exterior. Es un ámbito en el que hay mucho por hacer, no está regulado en derecho, tiene muchos materiales que son muy relevantes, minerales que son muy relevantes. La Luna puede aportar mucho, se está volviendo a la Luna, lo están haciendo empresas privadas porque existe beneficio. China habla incluso de crear una zona de libre comercio entre la Tierra y la Luna para el año 2049. Y estos países que africanos, muchos de ellos, forman parte de lo que se conoce como la ruta de la seda espacial, que bueno, supone implicar a China en este desarrollo. Y bueno, con los estándares tecnológicos de China, conviene no olvidar, hay muchos países de estos que el Ecuador pasa por ellos, y hay un ámbito muy especial, hay una órbita muy especial en estos países y resulta de su interés. Y claro, esta indefinición, no sabemos ni siquiera a qué altura deja de ser el espacio aéreo y se convierte en espacio exterior. Y solamente existe un tratado del espacio exterior de los años 70 y el tratado de la Luna, que no ha llegado siquiera a consolidarse. Y el espacio fundamentalmente es tecnología. Y claro, en los países africanos pues depende de la tecnología de terceros.
A nivel tecnológico, aparte del espacio y de la posibilidad de satélites y de otro tipo de tecnología a nivel espacial que pueda utilizarse en conflictos, ¿qué otras innovaciones a nivel armamentístico crees que se están dando lugar ahora y que pueden pasar en un futuro?
Bueno, vamos a ver, la tecnología es dual, es decir, tiene usos civiles y militares. El hecho fundamental de hoy es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades de la información. Son sociedades en cada día de hoy, cada menos de 5 años, se dobla toda la información disponible en la historia de la humanidad. La gestión de esa información se transforma en un recurso crítico, porque tienes la mejor inteligencia, tienes conjunto de datos y, bueno, y además acorta el ciclo de la decisión, lo cual es muy relevante en términos militares, y luego se combina con otras tecnologías. En esto de la información no puedo evitar citar a André Glucksmann, y me alegra este programa en este sentido, de que él decía que en el siglo XX la gente no piensa, se informa. Es importante pensar. No dejarnos llegar solamente por la información disponible, tratar de ir más allá de ella. Entonces, bueno, y además estas tecnologías se entremezclan con otras, como por ejemplo la computación cuántica, que le da posibilidades exponenciales. Y luego está por ahí también el blockchain y el big data. Entonces, todo esto son tecnologías que se retroalimentan entre sí y el futuro se hace impredecible. Y además, la tecnología, no hay sitio para el número dos, hay una suerte de darwinismo. Y entonces esto fomenta a grandes empresas que a día de hoy son norteamericanas y chinas. Europa apenas está representada y África no lo está en absoluto. Entonces hay mucho por hacer, porque estas tecnologías, si tú las adoptas, es una decisión política y geopolítica, porque acepta sus estándares, acepta sus innovaciones y aceptas tener una dependencia de ellos. Entonces, todo esto pues es geopolíticamente relevante. El mundo es tremendamente complejo a día de hoy y la globalización hace que todo se encuentre interrelacionado y que no podamos escapar de lo que está sucediendo en nuestras partes. Y eso mismo le pasa a África.
Muchas gracias, Federico Aznar, por estar con nosotros aquí en Africanía. Recordamos que es el autor de La Guerra, teoría para comprender los conflictos del siglo XXI, investigador principal del IES y ha publicado con nosotros la última edición de Cuadernos. Muchas gracias por estar con nosotros, Federico.
Un privilegio y un honor tener la oportunidad de poder hablar para ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Spaceships are buzzing. So tired, it's a blade up in my face. This is when the days are up in my feeling, mind this is when the days are up in my feeling, mind I'm so high, pays low when Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Ellos podrán tener las hojas, pero nosotros poseemos las raíces. El blues africano, el blues de Malí. El blues de Ali Farka Touré, Ali el Asno Touré. Un hombre que nos dejaba en 2006, comenzado el siglo. Y este álbum que se llama como la ciudad donde residía Niafunké, la localidad, grabado en un ingenio a las afueras de esa localidad donde montaron todo el estudio de grabación y donde participó guitarristas tan afamados como Afel Bokun. Como decía, se grabó en Niafunké, cerca de su región natal, Tumbuctú. La guitarra, el blues. Ali Farka Touré. Con él llegamos al tiempo de actividades. Y empecemos por la Conferencia Africana sobre Futuros 2024, previsión de tendencias y oportunidades de desarrollo, que tendrá lugar el 29 de octubre de 2024, de este año. La conferencia inaugural sobre futuros africanos, que ofrece una oportunidad para que expertos y partes interesadas de todas las disciplinas presenten sus trabajos y resultados de investigaciones a una amplia audiencia, catalizando debates, fomentando colaboraciones y generando conocimientos prácticos. Conferencia Africana sobre Futuros 2024, previsión de tendencias y oportunidades de desarrollo. Como sabéis, siempre a todas estas eventos que tienen lugar de forma virtual, normalmente podéis acceder a ellos a través de la sección de agenda del portal de conocimiento sobre África, ciudadcm.es. Tax the Rich. Queremos que se ponga en marcha un impuesto sobre las grandes fortunas destinado a reforzar la lucha contra la pobreza, las desigualdades económicas y sociales y que genere recursos adicionales que permitan financiar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Si quieres un impuesto sobre las grandes fortunas, puedes firmar en la página web de la iniciativa en el registro de la Comisión Europea. Firma ahora. Lo puedes hacer el enlace a través de la sección de agenda de ciudadfucm.es. Y Coderria organiza la conferencia conmemorativa Tandika en Candahuire 2024, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre. Visión, valor y valores en la transformación de la educación superior en África. Oportunidades y desafíos. El 10 de octubre, en su formato virtual, conferencia conmemorativa Tandika en Candahuire 2024. Y del 17 al 19 de octubre tendrá lugar el 16º Simposio Internacional de Mudejarismo, organizado por el Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses. Decimosexto Simposio Internacional de Mudejarismo, 17 y 19 de octubre. En el Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses, en la calle Amantes número 15, en Teruel. República Democrática del Congo entre la reproducción de la depredación y la renovación de la resistencia. Organizado por el Centro Tricontinental el 17 de octubre de 2024. Y así, poco a poco, paso a paso, Pole Pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en Africanía de Federico Aznar, Fernando Montesinos, capitán de fragata de la Armada, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos IES y profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Autor, entre otras obras, de La Guerra, teoría para comprender los conflictos del siglo XXI y la que está a punto de aparecer en las librerías, Geopolítica, claves y tendencias. Pues muchísimas gracias a Federico Aznar y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. CIDAFUCM.es, el portal del conocimiento sobre África. Muchísimas gracias, esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.